Continuamos en el Salón de Honor del CCK, disfrutando de este nuevo recital del ciclo Manos a las Obras, en la novena temporada, con Aide, con Elías y con Pablo.
Y con Adriana Zanca también. En realidad, ahora yo casi como que no debería hablar porque viene una sonata monumental. El tema de hoy, de Manos a las Obras, el que han traído ahí Aide y Elías, es sonatas clásicas. Disfrutamos de las galanterías, de la belleza sencilla y maravillosa de Haydn, y uno no puede decir que la sonata de Beethoven no sea maravillosa, pero de galanterías poco y nada. Si el estilo del clasicismo es las galanuras y el estilo galante, Beethoven se equivocó. Es clásico, pero las galanuras y Beethoven tienen pocos puntos de contacto, aunque en el segundo movimiento las hay. Pero el primer movimiento, extenso, poderoso, tremendamente complejo, yo lo digo desde afuera, ellos dirán después cómo se las arreglan, es lo que tenemos por delante ahora, la sonata Kreutzer, la novena de las 10 sonatas que escribió Beethoven. Y lástima que después de la última vivió casi 25 años y nunca más volvió a escribir para violín y piano. Hubiéramos hecho muchos programas más de clásicos aquí con Manos a las Obras. Bueno, ¿qué tenemos con la sonata Kreutzer? Aclaro una cosa más, que tiene que ver con lo que van a decir ellos. Beethoven no escribió sonatas para violín y piano, sino para piano y violín, que parece una nimiedad, pero no lo es. Y Brahms, que también escribió sonatas pensando en Beethoven, escribió sonatas para piano y violín. No es para que Elías se sienta desplazado, pero son sonatas para piano y violín, lo que hace que sea más interesante todavía al comienzo.
Sí, de todos modos, esta sonata se la dedicó, por eso se llama Kreutzer.
A un violinista. Está celosa vos ahora.
Sí, porque a mí no me dedicó nada. Con respecto a las... Sí, está muy bien lo que vos decís de galantería, poco y nada. Como siempre decimos, Beethoven tiene la camisa de un clásico, pero el contenido de un romántico. Podemos decir, digamos, que su manera de escribir básicamente es muy clásica. Es clásica, porque es del clasicismo, es de esa época. Pero el contenido es como que empieza a reventar por todos lados. Digamos, si Haydn partía, digamos, tenía como punto de partida esas microformas o esos motivos pequeñitos y era el enlace de los mismos, Beethoven muchas veces sale de motivos casi, y esto me banco, digamos, lo que voy a decir, banales. Digo, a veces rítmicamente los motivos, rítmicamente o tonalmente, son muy básicos, muy, muy básicos. El tema es qué es lo que hace él con eso. O sea, la manera en que tiene de desarrollar, de exprimir hasta la última gota, de llevar hasta las últimas consecuencias en progresiones esos motivos, es lo que hace justamente que ese contenido del que decíamos empiece a querer salirse de esa estructura clásica, ¿no? Eso sería una descripción, digamos, objetiva de Beethoven. Después está el amor, ¿no?, de su música, claro.
Ah, pensé que ibas a hacerle alguna referencialidad a los contenidos amorosos de esta sonata. Esta sonata tiene una peculiaridad en su comienzo. Las sonatas comienzan, en realidad, no solamente en el clasicismo, sino más adelante, las obras para violín y piano empiezan con el piano con la introducción y el violín se suma. O a lo sumo empieza con la melodía del violín y el piano que la respalda y la apoya. Esta no. Pobres los violinistas que tienen que arrancar con esta sonata y demostrar todo lo que tienen que demostrar para que esos 4 o 8 compases, son 4 compases, 4 compases, cualquiera los toca. Contanos, Elías, ¿qué haces con esos 4 compases iniciales?
Yo en un momento pensaba, ¿no?, suerte que Beethoven escribió solamente 10 sonatas, porque realmente, digamos, si hay algo que Beethoven se caracteriza, es, bueno, hay un dicho, si uno toca a Beethoven cómodo es porque está mal. Digamos, básicamente siempre es como, es bastante, bueno, incómodo, para redundando, ¿no?, la palabra, pero esa es la realidad. Siempre estás como tratando de tocar, como ella decía muy, muy, muy ciertamente, mucho más de lo que en realidad Beethoven, con su clasicismo muy especial, escribió. Entonces, ¿qué pasa? De repente te sentís que vas a tocar como más, pero no podés. Con notas, con acordes, con muchos, que realmente, en el caso del violín, son complejos. Entonces, esa musicalidad que uno trata de demostrar tan extrovertidamente en un punto, dificulta por lo que está escrito por Beethoven, ¿no? Eso es. Y el comienzo de esta especialmente, ¿no?
No te voy a pedir que toques el comienzo. Vamos, ustedes lo deben conocer, y si no, se van a sorprender con un comienzo para una sonata para piano y violín que empieza con el violín solito. Yo lo que quiero hablar es del segundo movimiento. El primero es tan desmesuradamente complejo, intenso, casi sin respiros. El segundo no, el segundo es un tema con variaciones. Y uno supone que acá es todo más sencillo, es más cuadradito, es un tema y después lo vas vistiendo y cambiando de vestimentas, de maquillajes. Beethoven se las ingenia para hacer de cada variación un mundo diferente. Son todas parecidas, son todas diferentes, tienen todos el mismo tempo, la misma intención.
Está muy bien lo que dijiste, porque realmente cada una de las variaciones se convierte en una obra en sí mismo. Son tan originales y tan cerradas en sí mismas. El tema con variaciones, sí, básicamente tienen la misma estructura, podríamos decir, y luego, como vos decís, se adorna, etcétera, se buscan las variaciones de ese tema. La cuestión es que, como cada una es tan diferente, creemos que el tempo, que normalmente se toma casi como una regla, digamos, no dicha, que el tempo de todas las variaciones deben ser iguales al...
¿En la partitura hay alguna indicación de tempo?
No. No hay ninguna indicación.
Solamente en el comienzo. Sí. Y después se supone que son todas iguales.
Sí, hay variaciones de tempo, digamos, en pequeñas cadencias. Hay como algunas, pero no particularmente para cada variación. Pero como antes hablábamos de la construcción de la sonoridad, cuando llega, por ejemplo, a la variación en el modo menor, ¿no? El tema está en modo mayor. Cuando llega la variación en modo menor, es de una densidad cromática y además es realmente una textura muy, muy densa, muy apretada.
Yo tengo que aclarar a todos los que escuchan por radio que mientras Aide habla, hace una especie de contorsiones raras con los dedos que yo espero que no se lastime porque tiene que tocar. Cuando ella quiere decir que es densa, tiene una gestualidad que por radio no se ve. Tienen que venir a verlos, porque si no, no van a entender cómo Aide se expresa con las manos, no solamente tocando el piano.
Entonces, bueno, nosotros hemos llegado, después de muchos ensayos, porque esto, por ejemplo, ha ido cambiando varias veces el tempo de cada una de las variaciones, pero particularmente de esa variación.
La del modo menor.
Hemos decidido hacerla mucho más lenta que el tema. Justamente porque es tremendamente densa y porque la armonía cambia a cada pulso.
Ustedes necesitan darle otro tempo para poder explicitar todas las ideas armónicas, melódicas y texturales.
Exacto.
Y sí. Yo les iba a pedir que hagan un ejemplo y no se los voy a pedir. Vamos a estar atentos para cuando lleguen, bueno, vamos a comprender cómo es el cambio de tempo. ¿Ustedes quieren mostrarlo?
Como ustedes quieran.
Yo tengo unas ganas de escuchar esta sonata. Y el tercer movimiento es el más breve, es el más fácil. No están de acuerdo. No están de acuerdo. Vamos con la Kreutzer.
Escuchemos entonces la sonata para violín y piano número 9 en la mayor, opus 47, sonata Kreutzer de Beethoven, Elías Gurevich en violín, Aide Schwartz en piano.